Bradley Cooper, que serán los que actúen. Las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Nos vamos, boletín de noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Es momento de actualizar la información. Estamos viviendo en COPE la noche de los premios Oscars. Estamos en la gala del Teatro Dolby de Los Ángeles con la última hora que ya nos deja. Ya van cayendo los premios para Roma, para Green Book, para las grandes favoritas. De todas formas, ahora mismo Bohemian Rhapsody, en cuanto al número de estatuillas, es la que va en cabeza. La última hora, lo que está pasando ahora mismo en Los Ángeles, nos lo cuenta el corresponsal de COPE en Estados Unidos, Juan Fierro. Atención, Juan, buenas noches.
Lo que está pasando ahora mismo es que Bradley Cooper y Lady Gaga están interpretando una de las canciones que aspiran al Oscar a la mejor canción. Están interpretando Shallow, Roma, ya entrando en los premiados hasta cuando llevamos 2 horas de gala. Roma ha conseguido el Oscar a la mejor película extranjera. La película de Alfonso Cuarón ha conseguido también el premio a la mejor fotografía. Bohemian Rhapsody, como decías, lleva 3 premios: mejor sonido, mejor montaje y mejor edición de sonido. Black Panther lleva 2 Oscar, al mejor diseño de vestuario y al mejor diseño de producción. El mejor largo documental ha sido para Free Solo, mejor maquillaje para El vicio del poder, mientras que Regina King obtenía el Oscar a la mejor actriz de reparto por su trabajo en El blues de Beale Street, mientras que Mahershala Ali conseguía el Oscar al mejor actor de reparto por su trabajo en Green Book. El Oscar a la mejor película de animación ha sido para Spider-Man, Un nuevo universo. Y entramos teóricamente en la última hora de esta gala, de la 91 edición de los premios Oscar, donde conoceremos los premios más importantes y donde sabremos si Roma hace historia al ser la primera película premiada. Se llevaría el premio a la mejor película en esta edición, la primera película en habla no inglesa.
Juan Fierro contándonos al detalle lo que está pasando en Los Ángeles en esta gala inédita, sin presentadores, sin animadores sobre el escenario. Estamos muy pendientes de cualquier última hora, máxima emoción, como nos dice Juan. Esta es la hora de los premios grandes, así que vamos a estar muy pendientes de la última hora. Dejamos por el momento Los Ángeles. La noticia a partir de este lunes aquí en casa pasa por el Congreso Mundial de Móviles, pero ha pasado también en la noche del domingo por el discurso inaugural, o discurso de bienvenida más bien, del rey Felipe VI en su regreso a Barcelona. Todo ello con el contexto del juicio del procés que se está siguiendo en el Tribunal Supremo, se ha notado Laura Rubio.
Reivindicando la democracia y recordando el 40 aniversario de la Constitución. Así ha sido el discurso del rey en la cena de gala que da comienzo al Congreso de Móviles, una de las citas tecnológicas más importantes del mundo que tendrá lugar desde hoy lunes hasta el próximo jueves. Felipe VI no ha sido recibido oficialmente una vez más ni por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ni por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, aunque después sí la han saludado durante la cena. En su discurso ha recordado a quienes critican la democracia en España, que es una de las pocas reconocidas a nivel mundial.
España se ha convertido por su propio derecho en una de las 20 democracias plenas reconocidas a nivel internacional, y nuestra democracia ha conseguido en términos reales los niveles de prosperidad y bienestar más elevados de su historia.
Con este acto se inaugura oficialmente el Congreso, que ha conseguido colgar el cartel de lleno en los hoteles barceloneses. Donde habrá problemas será en los transportes, debido entre otras cosas a la salida de Uber y Cabify de la ciudad y también por la huelga de metro. Eso sí, se mantendrán unos servicios mínimos de metro del 50% en hora punta.
El rey preside hoy la inauguración de ese congreso. Este martes está previsto que concluyan los interrogatorios a los acusados del juicio del procés que se está siguiendo en el Tribunal Supremo, con el que era presidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart y la que era presidenta del Parlament Carme Forcadell, tanto durante la consulta ilegal del 1 de octubre como con motivo de la declaración unilateral de independencia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Añadir a todo esto la última hora en el partidazo de COPE que nos ha dejado la victoria del Real Madrid, cerrando la jornada del domingo, 1-2 en el campo del Levante. Nueva polémica del vídeo arbitraje, en este caso el Levante se queja especialmente del segundo penalti, porque los 2 goles del Real Madrid fueron de penalti. El segundo penalti creen que no fue tal. El presidente de Levante, Kiko Catalán, se ha referido así a este penalti en el partidazo de COPE.
La justificación para que el VAR no entre es que pueda haber un leve roce o un contacto entre la bota y la media de Cheik Doucouré y Casemiro. ¿Ese claro. contacto es suficiente para derribar un jugador? Pues yo creo que es evidentemente que no, ¿no? Es evidente que hay un gran piscinazo.
Polémica con el vídeo arbitraje en la gran semana de los clásicos. El miércoles, Real Madrid-Barcelona, vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Se juegan una plaza en la final de Copa con el empate a dos de la ida. Y el sábado, de nuevo en el Bernabéu, Real Madrid-Barcelona, en este caso, jornada de Liga. Dos clásicos en la misma semana. Partidos jugados este domingo también. Leganés 1, Valencia 1, Atlético de Madrid 2, Villarreal 0, Valladolid 0, Betis 2, este lunes, Girona Real Sociedad. La información continúa en cope.es y a partir de ahora ponemos las calles con el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor en esta noche tan especial dedicada ni más ni menos que a los Oscars. Este es un programa que está pegado a la actualidad y lo que nos gusta es pues ceñirnos un poco a lo que nos marca, sobre todo, digo yo, que el mercado de las películas, el mercado del cine. Jerónimo, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Qué lujazo tenerte un año más aquí con nosotros.
No, es un placer enorme, o sea que... Que tú y yo no hablamos mucho, es una
lástima.
Hablamos
mucho, ¿verdad?
Con lo que nos gusta la música,
alguna vez, sí, ¿verdad? Y ni más ni menos que Juan Fierro al otro lado de la línea. Juan, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué digo yo? ¿Cómo ha cambiado todo, no? Con respecto a las galas de otros años sin los presentadores.
Pues sí, la verdad es que se está notando. Se está notando que esto va un poco de pegote en pegote, de pastiche en pastiche, ¿no? No tiene... ninguna coherencia, ¿no? Es decir,
y el ritmo, sobre todo.
Sí, no. Seguramente porque quedan los cuatro premios principales, los premios a los guiones, que creo que se van a entregar ahora, y algún premio más. Creo que van a cumplir lo que quería la Academia. Quizás lo hagan en tres horas, pero desde luego con galas así, lo que no hacen es recuperar la audiencia en televisión.
Es lo que está pasando. Y Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Tú estás disfrutando como una loca porque sí, estás fijándote en los vestidos de todas las mujeres.
Con estas cosas yo me lo paso pipa, ya lo sabes. Sí, a mí me gusta todo. El cine, los vestidos, la moda, todo lo que haga falta.
¿Quién crees que va a ganar?
Pues yo creo que la película, no lo tengo claro. El actor va a ser Bohemian Rhapsody, ¿no? El Rami Malek. Y la película, no sé, tengo mis dudas, ¿eh? Porque yo creo que Roma ya se ha desactivado llevándose la de habla no inglesa.
A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Ahora mismo qué está sucediendo, Jero?
Corto de acción real, donde tenemos a madre de Sorogoyen compitiendo.
Sí.
Se va a dar ahora mismo una... Atentos.
Es que es la gran favorita, Skin. Vamos a ver.
And the Oscar goes to... Yes! Skin!
¡Ah, qué lástima!
Pues Skin, que era la gran favorita. Otro año más
dicho,
que, no, que nos
dicho.
Vamos sin Oscar.
Y ya nos lo reconoció aquí el propio Rodrigo Sorogoyen, que la que más temía, los tenemos puesto justo hace 10 minutos o 15, era precisamente esta película, israelí, Skin, aunque a él la que más le gusta de la FOBE, que es una coproducción, si no me equivoco, canadiense-francesa, uh-huh. Es la mejor de todas. Incluía la suya, aunque la suya es magnífica, es un corto. Y ya el hecho de que esté nominada al Oscar le va a suponer a Rodrigo que selecciona su corto en todo el mundo. Eso es una entrada de dinero para el corto espléndida. Uh-huh. Y cierra un año de Sorogoyen con El Reino. Y este cortometraje es sensacional. Lástima.
Pues desde el año 1996 nos han nominado a esta categoría en 7 ocasiones. La primera fue con Juan Carlos Fresnadillo en el 96 con Esposados. Le siguieron pues Vigalondo con 7:35 de la mañana. Javier Fesser también ha estado, Borja Coveaga, Esteban Crespo, Juanjo Jiménez. Finalmente Rodrigo Sorogoyen llegaba pues con muchas expectativas, ¿verdad? Pero sí. No ha sido posible.
Hombre, y es un síntoma de la vitalidad del cortometraje español que está ganando premios, incluso la Palma de Oro en Cannes el año pasado. Con Time Code, que también optó al Oscar y que, en fin, ahí habrá que ganarlo algún año de estos, ¿no?
Ya veremos.
Hoy a los ponedores le estamos preguntando en facebook.com/poniendolascalles pues historias de sus películas favoritas. ¿Cuántas veces van al cine al cabo del mes? ¿Cuál es esa película que recuerdan y que, oye, incluso hasta con la familia la han tenido que ir a ver varias veces? Y la verdad que hay bastantes comentarios y hoy queremos seguir dando bola y queremos que los ponedores nos vayan comentando cosas relacionadas con el cine.
Sí, los tenemos muy pegados a la actualidad. Merche Melero dice que la última que ha visto ha sido Bohemian Rhapsody y que por ahora llevamos ya 3 Oscars. Merche también lo está viviendo y quiere que gane Bohemian Rhapsody. Rhapsody, y Luis J. Santiago, Green Book, impresionante, una gran historia de amistad, y nos manda saludos desde Valencia. Miguel González dice que el sábado fui a ver la de Cómo entrenar a mi dragón, la tercera.
La tercera.
Dice, me trago todos los estrenos de dibujos que hay.
Para el año que viene.
Jero, ¿qué supone para la industria del cine una gala de estas de la entrega de los premios Oscars?
Bueno, supone un empujón muy grande, sobre todo ahora que está cuestionado el futuro del cine por la crisis en las salas, la aparición de plataformas digitales que estrenan a veces las películas en televisión. En ese sentido, Roma va a ser un punto de inflexión. O sea, haga lo que haga, ya lo ha sido. O sea, que pero si encima gana la gala, pues más todavía, ¿no? Te permitirá hacer mucha reflexión sobre por dónde va a ir el cine del futuro. También del cine que se hace, porque esto es un toque de atención a Hollywood, que muchas historias no se cuentan y, sin embargo, en estas plataformas, Spike Lee, Alfonso Cuarón y otros muchos tienen bola.
Netflix ha echado además toda la carne en el asador con el mexicano. Se ha gastado 20 millones de dólares para promocionar. Había leído yo 20 millones, que es una barbaridad.
Sí. O sea que...
Se han gastado más. La película costó 15, uh-huh, y desde Hollywood dicen que ya han gastado entre 25 y 30 millones de dólares.
Madre
y que quizás algo más.
Aquí pero estamos ya que... en un Oscar, por cierto, el que viene importante. Porque ya empezamos a hablar de guiones. Y entonces aquí ya es muy difícil ganar mejor película si no se gana mejor guión. Aunque se ha visto en los últimos años. Pero bueno, en fin. O sea, este es un dato muy importante. Es muy difícil ganar mejor película sin no ganar mejor guión.
Estamos con el premio al mejor guión original, La Favorita, el Reverendo, Green Book, Roma y El Vicio del Poder. Esas son las candidatas. Vamos a ver cuál es el premio.
And the Oscar goes to
Nick
Vallelonga, Brian Curry, and Peter Farrelly for
Green Book. Sí, señor. Qué alegría, Margarita.
Vamos, los gestos que haces como si hubiese metido un gol en Madrid, ¿eh?
Es que me encanta. Me encanta que se lleve esta película, aunque yo soy muy de Roma, ya lo he demostrado aquí y me gustaría, pero bueno, no se va a llevar todo. Pero esto le mete una intriga mayor, me encanta.
Mayor al premio a la mejor película, desde luego.
Green Book, me encanta, se ha llevado el premio y aquí está compitiendo con todas las favoritas, ¿eh? O sea, menos con La Favorita, que es guión adaptado.
Peter Farrelly, por cierto, que se quedó fuera de la dirección, afortunadamente sube a recibir el guión.
Es verdad, porque Peter Farrelly es uno de los hermanos Farrelly, de los que hizo Algo pasa con Mary, que era más bien comedia, desbordada y disparatada, ¿no? Y aquí se marca un melodrama de amistad precioso, con elementos clásicos.
El primer drama que hace él solo, además.
¡Me ha encantado este premio!
Juan Luis Molo lo sabe mejor. Dicen que se ha quedado fuera de la dirección por esa historia que se contó de él, que ha reconocido incluso que en sus tiempos más mozos, enseñaba los genitales a las actrices.
Sí, este era el de...
Haciendo la gracieta.
El de Bohemian Rhapsody, el de...
Sí,
claro. O sea, bueno, y este también, y Peter Farrelly.
No, era
Peter Farrelly.
No, Bryan Singer es peor, que
Bryan
son denuncias por acoso.
Denuncias por acoso, sí, que por eso está fuera también.
Las 4 y 13 de la mañana, 3:13 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE. Estamos poniendo las calles en esta edición especial de la gala, de la ceremonia de los premios Oscar. Estamos en facebook.com/poniendo las calles. A los ponedores hoy les preguntamos, pues bueno, ¿cuál es la película favorita que han visto en los últimos tiempos? Si acudís los ponedores vosotros con regularidad al cine. Hay un montón de comentarios. Hay mucha gente que a lo mejor no nos suele escuchar habitualmente. Hoy se han enganchado a nosotros para conocer este mundo del cine en esta edición especial. Y recuerda que si nos sigues en Facebook te vamos a mencionar para darte la bienvenida y también las gracias.
Nos están contando muchas cosas. Mira, Josián Calero dice: la última película que he visto ha sido española, El Reino, pero la película que más me ha gustado de las que he visto de siempre ha sido Cinema Paradiso, que también nos pueden contar cuál es su peli favorita. María José Martínez: la última peli que vi, Bohemian Rhapsody, qué subidón, salí como si hubiera estado en un concierto, con ganas de una cerveza y un cigarro. Dice: mis películas favoritas son Mary Poppins y Los Goonies, que las he visto millones de veces. Y Claudio Vena, mira, lo que le gusta es el cine de acción, mi película preferida es sin duda 300.
Oye, Juan, Donald Trump, ¿qué relación tiene con el cine? ¿Les cuida, no les cuida? ¿Están a favor de él? ¿La política...?
Hollywood, Hollywood recauda mucho dinero en contra de Donald Trump y a favor de los candidatos demócratas.
Uh-huh.
Además, a lo largo de la retransmisión hoy hemos comentado que le han dado uno de los premios
Razzie,
que es uno de la premio pedorreta al peor actor.
El anti-Oscar,
en un documental.
Claro.
O sea que no le quiere para nada, Hollywood no quiere para nada a Donald Trump.
Y atentos que hay otro, este sí que es clave, aquí va a marcar muchísimo después de la sorpresa de Green Book, mejor guión adaptado.
Vamos a ver.
Ok, and the Oscar goes to...
Boom! The House! Charlie Wagtail, David Rabinowitz, and Kevin Wilmot.
Es infiltrado el Ku Klux Klan. Esto ya sí que es sorpresa total. Es sorpresa total.
Spike Lee, infiltrado en el Ku Klux Klan. Se lleva el mejor guión adaptado.
Mira, Spike Lee sí sale con papelito, no se lleva el momento.
¿Y ahora qué hacemos? Porque ni ha salido Roma, ni ha salido La Favorita. ¡Toma!
Sorpresas.
Y son dos nuevas, son las primeras que se llevan estas dos películas. Green Book y...
Green Book y,
Y infiltrado en el Ku Klux Klan me parece mucho mejor.
Green Book ya tenía mejor actor de reparto.
Ah, es verdad, mejor actor de reparto. Mira Green Book. Que, por cierto, tuve el honor de hacer la premiere en España, la gala del Círculo de Escritores Cinematográficos. Después de la gala, presentamos a la industria del cine español Green Book. Magnífica peli.
Jackson Satchel. The word today is irony. The date, the 24th, the month.
¿Qué look lleva este,
Sí, ya lo hemos
comentado. Este es de los tuyos, de Pedro de Hierro.
Este me recuerda a José Corbacho,
Sí, sí, tiene un aire, sin duda. Le has dado clavo ahí, totalmente. En la próxima que veamos a Corbacho ya verás cómo va con homenaje a Spike Lee. Seguro que es reivindicativo lo que está diciendo, ¿no?
Lleva las gafas coordinadas con el...
Sí, verdad.
Las trajo aquí a Madrid, ¿eh? Hasta en Madrid hace dos meses y las trajo estas. Me llamó mucho la atención, digo, pedazo de armadura de gafas.
Spike Lee, siendo un director famoso, es muy conocido, sobre todo porque ha sido muy reivindicativo. Lleva ya muchos años en el cine. Nunca había sido nominado a mejor director. Le habían nominado al guión, de hecho creo que tiene alguno previo a este, pero a mejor director es la primera vez por esta película.
Y esta es otra película al margen de los grandes estudios. O sea, que están dándole un toque de atención a las majors clarísimo de que tienen que dejar hacer cine adulto, que es lo que él me dijo aquí en la entrevista que le hicimos para COPE, de cómo estas plataformas televisivas están permitiendo hacer películas que los grandes estudios no están interesados en hacer, ¿no?
Claro.
Y que hay un público que está por ella. No sé qué está diciendo Juan, a lo mejor está reivindicando a todo, ¿no? Claro.
Bastante, bastante político, reivindicando a sus ancestros, a los esclavos que llegaron y ayudaron a fundar los Estados Unidos. Bien escrito se lo tiene, pero también tenemos que decir que está bastante nervioso.
Claro.
Spike Lee.
Está un poco, se ha venido arriba.
Y está hablando ya de las elecciones presidenciales de dentro de dos años.
Claro, sí, sí.
Que hay que movilizarse. Ya, aquí sacamos ya el discurso
lacito
político.
Sí, claro.
Dice que es una cuestión absolutamente moral.
Claro.
Hay que el amor tiene que triunfar sobre el odio y que hay que movilizarse en las elecciones de dentro de dos años, de 2020, cuando en noviembre se renueve al inquilino de la Casa Blanca.
Ahí ahora sí que la gala toma un cariz totalmente afroamericano, pues están todas las posibles películas representadas ya, o sea que ya tiene premios Black Panther, infiltrado en Ku Klux Klan, Green Book, tienen todas ya premios.
Así, haciendo un repaso de las que estaban más nominadas, va ganando Bohemian Rhapsody porque ya tiene tres, montaje de sonido, mezcla de sonido y mejor montaje.
Técnico, por ahora.
Efectivamente, Green Book, que tiene dos, mejor actor de reparto y guion original, Black Panther, Black Panther, que tiene dos, vestuario y diseño de producción, y Roma, que tiene dos, fotografía, que para Cuarón, y la película en habla no inglesa también para Cuarón, y luego El vicio del poder, que tiene la de maquillaje y peluquería, La Favorita y Ha nacido una estrella, de momento desiertas.
Ríen.
Tengo muchas ganas yo de ver la de Roma, muchas ganas.
Es muy buena, no es para todos los paladares, para mí me parece una obra maestra, a mí me parece la mejor película de este año. Pero tal y como va la gala, ahora tengo muchas dudas de por dónde van a ir los tiros. Si le han dado ya el premio a la mejor película extranjera y con estas dos de mejor guión, puede haber un duelo sorprendente. Desde luego, si gana Spike Lee, me parece desorbitado esos premios para esa película. Totalmente, ya lo digo de verdad.
¿No te ha gustado a ti?
Sí, sí, me ha gustado, pero es una película, digamos que lo que decimos los críticos, de tres estrellas, bien.
Hmm.
O sea, Green Book es mejor, en mi opinión, el guión es mucho más elaborado, las interpretaciones son mejores. Quizá la puesta en escena tampoco es tan buena de Green Book y tal, o sea que es una película que pero desde luego como historia se podía llevar mejor película sin duda Green Book antes que Infiltrar al Ku Klux Klan y antes que Black Panther, por supuesto, es una gran película pero estaría muy bien. Entonces veremos, aquí el poder negro puede ser una gala de poder negro total, o sea que...
Fíjate, me estaba yo preguntando si alguna vez se ha, lanzado alguna película que no ha terminado de funcionar, de repente pues, le dan un Oscar y esa película como que resucita, ¿no?
Bueno, claro, eso es lo que le pasaría a Infiltrarse en el Ku Klux Klan fuera de Estados Unidos, que no sé qué taquilla ha hecho allí, no sé si Juan, tú tienes ahí un dato de... No creo que haya sido una película súper taquillera, la de Spike Lee.
Te digo una cosa, llegó, vamos, yo la he visto en televisión,
fíjate.
En el cine.
Aquí estuvo dos o tres semanas en cartel y poca cosa, y las críticas muy frías en general, o sea que es una película que está bien, pero muy de género.
¿Y a partir de ahora qué va a pasar con esa película?
Real. Bueno, pueden volver a meterla en el cine, claro, reestrenarla.
No te quepa la menor que si gana el premio al mejor director o a la película, vuelve a la cartelera.
Green Book todavía debe estar en cines en España, o sea que a Green Book le puede dar un empujón enorme.
Bueno, la suelen reestrenar, si tienen éxito, sobre todo en la temporada de premios. Y aquí, por lo menos en España, las vuelven a dar un empujón en el cine.
Yo creo que sí.
Esto es un revulsivo importante. Imagino que además la fecha está muy bien elegida precisamente a lo mejor para eso, ¿no? Para el momento del año en el que a lo mejor hay menos lanzamiento de películas para que...
Sí, no, hay de todo, porque ahí te la juegas. O sea, como vayas teniendo muchos premios y retrasas el estreno, confiando en que te van a dar la candidatura al Oscar, te la tragas, que es lo que le ha pasado a alguna. Por ejemplo, la película de Nicole Kidman, que aquí se ha titulado Destroyer, que es una de las que ella optaba también a los Globos de Oro, pero luego no se llevó la candidatura al Oscar. Hubiese estado mejor haberla estrenado cuando estaba nominada a los Globos de Oro. Claro. Ahí tienes que hacer una opción, y si confías, en Green Book la hicieron, la opción, y estrenaron para que estuviese vivita y coleando ahora mismo. O sea que, pues se estrenó, si no me equivoco, el 3 de febrero, o sea que sí. O sea que estamos escuchando la banda, la canción de Black Panther, de Black Panther, efectivamente, sí. A mí me gustan mucho las canciones de este año y esta, que es una fusión de rap y pop, está muy bien.
4:21 de la mañana, 3:21 en Canarias, en directo en COPE. Ponemos las calles, edición Oscars.
Vamos a la banda sonora, que lo ha presentado, por cierto, el protagonista de Creed 2, que trabaja también en Black Panther, que es Michael B. Jordan, que ha estado aquí también hace un mes escaso, estaba constipado aquí cuando vino, que nos dio unas entrevistas estupendas, un tío muy bueno, que es el que ha presentado el premio. Y aquí igual, aquí va a haber una lucha a muerte que también va a delimitar por dónde van los tiros.
Como se hablaba mucho de Mary Poppins para este premio.
Bueno, ya, pero tal y como van las cosas, a mí me da la impresión.
No tiene pinta, ¿no?
No, a ver.
Se la lleva el superhéroe.
Pues vamos a ver.
Black Panther, vamos a ver.
O infiltrados. To...
Ludwig Göransson.
Black Panther.
Black Panther.
Black Panther, ya está, fíjate.
Pues imagínate, joder, 17 Black nominaciones, Power, lleva 3.
Estamos totalmente.
Te lo dije al principio, Jerónimo.
Sí, que pues era sorpresa, si era otra de las opciones. Claro, este es un Ludwig Göransson, que está muy de moda en los últimos años, es un compositor, no sé de qué origen es, escandinavo, me parece el de origen por lo menos, está en un montón de películas recientes, o sea que...
¿Pero es la primera vez que le nominaban?
Yo creo que sí, pero no estoy seguro. Habría que buscar la referencia porque... es un director que está súper de moda, no sé qué está diciendo.
Muy joven, además.
Creo que apareció también en la gala de los Grammys, recogiendo uno de los Grammys de Bambino, de Childish Gambino, porque también colaboraba con él.
Con él.
Sí, sí. Está muy de moda. O sea, es uno de estos compositores que a cabo del año está haciendo 4 o 5 bandas sonoras y que lo está haciendo muy bien.
Está agradeciendo, entre ellos, dice, a los músicos clásicos en Londres que grabaron la banda sonora de la película.
Que esta es la diferencia, o sea, que muchas veces te queda la imagen de la canción, que es un cóctel, como hemos dicho, es una fusión de rap y pop, pero la banda sonora, este es un director más bien minimalista, que es lo que está de moda también en el cine en los últimos años, aunque me da la impresión de que esta es súper clásica, y efectivamente era la primera vez que estaba nominado al Oscar.
Pues me temo que ahora tenemos el premio a la mejor canción.
Pues mira, ahí que hemos escuchado todas, tenemos referentes para estar ahí y tomar nuestras decisiones.
Vamos a estar atentos para ver cuál es la que...
Bueno, aquí las quinielas apuntaban a que...
Sí, estaba claro, ¿no?
Shallow, sí.
Desde luego las quinielas no tenían dudas con...
Es el modo de que se lleve... De que se lleve algo, ¿no? Algo, sí, la película. Y por cierto, Ludwig Göransson fue el autor también de la banda sonora de Creed, la leyenda de Rocky.
Muy buena.
Con lo cual parece muy buena. Es muy buena la película y muy buena la banda sonora.
Muy buena la banda sonora.
Yo no sé si de la segunda también ha sido, que se ha estrenado aquí en España hace nada. Claro, el que le ha dado la... Sí, Creed 2 también. Claro, pues entonces es un poco llamativo que entregue ese premio el de Black Panther, que está también en las dos Creed. O sea, es como si dijera... Hombre, es un poco fuerte, ¿no? El que ha abierto el sobre.
Como Penélope Cruz cuando se lo dio a Pedro, ¿no?
Claro,
que
hombre,
se lo ha cantado.
Es un poco cantado. Eso no hemos estado ahí poco atentos, ¿eh? Porque, claro, eso canta la parrala, macho. O sea que... Sí, aquí tal y como va, no creo, la que tiene menos posibilidades claramente es la de los hermanos Coen, ¿no? Porque si es una country tal...
Y es una bonita canción,
Que está muy bien, todas están muy bien, ¿eh? O sea que yo, de hecho, no sabría qué decirte, porque a mí me gustan mucho y la última que he descubierto, que era I'll Fight, de
pues vamos
de
a ver.
RBG. A ver.
And the Oscar goes to... Lady Gaga, Mark Ronson,
Shallow. Eso se sabía ya, qué bueno.
Aquí, sí. Aquí acertaron las quinielas.
Sí. Sí, totalmente.
Sí, bueno, pero ya tiene un Oscar, Lady Gaga.
Ya tiene un Oscar.
Por lo que le faltaba, lleva una carrera esta mujer espectacular, ¿eh?
Sí.
En la cadena COPE estamos poniendo las calles, acompañando a la gente que no duerme, a la gente que está currando. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. Está emocionadísima, además, ¿eh? O sea, es que recibir un Oscar debe ser de las cosas más grandes que te puede dar la vida, ¿eh?
Es consolidar su carrera como actriz con una película que se llama Nacido una estrella. Pues también para el cine, no solo para la música. Porque está espléndida la película.
De momento se lo ha llevado por la canción, pero efectivamente es que además Lady Gaga aspira al de mejor actriz. Claro.
Si quieres algo, lucha por ello, trabaja por ello. Eso es lo que está diciendo Lady Gaga.
Qué bueno, Juan, gracias.
Sí, como... Sí, están todos por la misma línea, porque la canción a la que ganó se llama I'll Fight y tal. O sea, todos están en la lucha. Algunos oyentes estarán en la lucha y otros en la ducha. Qué distinto.
Apañándose para salir.
Más les vale.
Y seguro que hay más de uno haciendo como que han recibido un Oscar, ¿no? Porque esto es muy,
sí, sí.
Esto es muy propicio.
Por
este
cierto,
día.
La botella que te has traído tú de agua
es
muy de Oscar. ¿Has visto, no? Esto es como...
Es navideña.
Sí.
Bueno, Minesti también, pero es muy grande esta.
Bueno, pues ya nos quedan los cuatro grandes.
¿Solo? ¿Ya? ¿Ya solo?
Ya está. ¿Sí?
Joder, pues a mí se me ha pasado muy rápido muy esto. ¿Tú?
Eso es bueno, Jero.
Queda media hora.
Sí, no. Sí, para dormir algo.
Lo han clavado, entonces.
Sí, no, por bueno, ahora sí, lo están haciendo bien.
Y como vayan a este ritmo, les sobra un cuarto de hora, 10 minutos, ¿eh?
Sí, sí.
Ahora está John Bailey, que es el director de la academia, sí. Que no sé si se arrepentirá en público de todos estos intentos que ha hecho durante este último año, como lo de meter 4 premios durante la publicidad o el Oscar a la película con más fans, en fin.
Sí, dar digamos como una especie de premio del público.
Sí, eso lo intentaron para este año, pero los propios miembros de la academia lo echaron atrás.
Hombre, si está Black Panther ahí entre mejor película, es que ya claramente la academia se ha renovado, ha entrado mucha gente nueva. Claramente hay un montón de gente afroamericana, hay un lobby afroamericano y un lobby hispano. Dentro, digo, de la normalidad, pues son grandes películas, ¿eh? Yo aquí por ahora no estoy discutiendo ninguna.
In Memoriam lo ha presentado el presidente de la academia.
Claro, que esto normalmente aquí pues salen todos los fallecidos de cada año.
Dudamel está dirigiendo la orquesta.
Sí, ah, mira. Que es venezolano. Hermano Olmi, mira, yo estuve con él un fin de semana entero. Hablando de uno de los grandes directores italianos, autor del Árbol de los Zuecos.
Hay que estar atento, siempre se les suele olvidar algo.
Bertolucci, otro gran director italiano. Y ahí vemos el último emperador. Sí,
es el último emperador.
Michel Legrand, que esta ha sido hace poco.
Margot Kidder, sí. Actriz de Superman. Sí. De Superman.
Está bien hecho el montaje este, ¿verdad? Con un fragmentito de la película así más destacada, el Simon. Claro, fíjate tú. Eso era, si no me acuerdo, Vittorio Taviani, uno de los dos hermanos Taviani, otro gran director. Joder, en Italia se han muerto unos cuantos directores muy importantes.
Está muy bien que se le recuerde, ¿eh? Está muy bien.
Esto aquí siempre que hay...
Bar Reynolds,
sí, fíjate. Aquí siempre el problema que hay cuando son las galas en directo es que se haga un aviso de que no se aplauda a cada uno, porque entonces nota, no, y sobre todo se nota quién es más popular que otro, queda un poco feo.
Claro.
Es mejor esperar hasta el final. Está muy bien que hayan puesto Dudamel ahí dirigiendo la orquesta y que estén atentos a la música y luego se aplauda solo al final, porque si no, llega el famoso y le dan un montón de aplausos y va otro y dice, este pobre, ¿quién era este pobre? ¿No? Y tal, y
sí, es verdad.
Y queda un poco mal
un poco
todo,
cruel. ¿No?
O sea, queda como cruel y tal. Y aquí es un momento bonito también. ¡Fíjate, anda! ¡Ha muerto, no sabía! Gran. Es de El festín de Babette. Es la protagonista. ¿Sí? Película sensacional que, por cierto, según el Papa Francisco, es su película favorita. El Festín de Babette, una obra maestra que ganó el Oscar a la mejor película en lengua no inglesa en 1980. Magnífica película a recuperar. No sabía que había muerto su protagonista, fíjate.
Hombre, con cosas así te das cuenta de lo grande que es el cine, ¿no? Sí, toda la gente que hace el cine.
Esto es lo que iba a decirte yo, o sea, de cómo el cine, que como decía una
Milos Forman.
Milos Forman, uno de los grandes autores, es un arte compartido.
Claro.
Aquí los Oscar ya de por sí, al premiar el sonido, al premiar la música, se premia a tantos profesionales que son claves en las películas y a veces decisivos. Mira Penny Marshall también. Claro. Isao Takahata, uno de los grandes de la animación.
Sí, verdad.
Es el de
Stan Lee.
Stan Lee que
no
salía.
No podía faltar, está dando mucho dinero. Stan
Marvel,
Lee.
Sí. Sale siempre haciendo un cameo en todas las películas. Y Julian Goldman es el gran teórico del guión. Sí. Tienes que fue el guionista de Dos Hombres y un Destino. Tiene los mejores, uno de los mejores libros de guión escritos. Está Julian Goldman. Yvonne Blake, que vivía en España. Que hizo. Vivía aquí en Madrid, cerca de Madrid. Fue presidenta de la academia, efectivamente. Y es lo que decíamos, ¿no? Un homenaje a tanta gente desconocida que está detrás de las películas. Y que estamos acostumbrados a conocer a las estrellas y a los directores, sobre todo después de la teoría del autor, ¿no? Del cine de autor. Pero detrás de muchas películas, Bruno Ganz. Que ha muerto hace nada, fíjate.
Brillante
tú.
La del hundimiento,
sí,
¿verdad?
Sí, la interpretación humanísima que hace desde
de Hitler
que estuvo ya al cine, fíjate también, qué buen actor. Con una filmografía sensacional, muy variada además.
Dos en la carretera.
Dos en la carretera,
qué
magnífica, por cierto.
Imagen.
Ese análisis del vestuario de Audrey Hepburn en esa película daría para una tesis doctoral, mira, por cierto. O sea, cuánta gente brillante que ha hecho.
¿Qué ha hecho cine?
Que ha hecho el séptimo arte, que por eso se llama el séptimo arte. Ha estado muy bien el montaje y que pillen a un director de la categoría, de primera categoría, eso les honra también, da un toque de nivel cultural que también podríamos tomar nota aquí en España, ¿no?
Para, pues sí.
Aunque este año la verdad es que los Goya, hay que decir que los números musicales han estado bastante bien, en mi opinión.
Han estado bien. Tenemos mensajes porque, mira, Luis Manuel dice que su película favorita de todos los tiempos es Blade Runner, pero hablando de las de los Oscars, le gustaría que ganara Roma, como tú.
Bien.
Es
muy
bueno
bien.
Para el español en Estados Unidos. Y también le ha gustado mucho Green Book, dice, mola, por sí. El buen rollo que...
Son mis dos favoritas, o sea que Manu, estoy con él.
Manu Getafe, que le tenemos camino a Plasencia, Pulpo, con Cofares, como cada noche, dice, hombre, que la última película que ha visto con la pequeña es la de Coco. Me hizo llorar, pero bien, Coco fue protagonista el año pasado,
sí,
¿verdad?
Sí,
se llevó la película de animación y la música,
canción,
¿no?
Sí,
la canción. David Fernández, me encanta el cine y mi película preferida de todos los tiempos es American Gangster. Y Gemma Sánchez dice, si no es por gustar, pero es que claro, la última película que iba a ver con el crío es Futbolísimos, las obligaciones que tiene Unia. Pues Los Increíbles 2, Gru, Los Minions, lo
no
normal
mal,
para tener 10
no
años.
Bueno, Futbolísimos es una gran saga literaria juvenil, que en fin... La peli yo creo que no es tampoco para tirar cohetes, pero bueno, es divertida por lo menos.
A ellos les gustó.
Es bueno que el cine español haga también películas para todas las edades. El cine familiar, que fíjate tú luego a veces los peliculones que se hacen para todos los públicos, ¿no?
Oye, Juan.
Dime.
¿Cómo se está viviendo en Estados Unidos la ceremonia de los Oscars?
Pues que casi te lo tendría que contar mañana, mañana por la tarde, cuando conozcamos los índices de audiencia. Date cuenta que el año pasado tocaron, no habían llegado tan abajo la retransmisión de los Oscars, 26, creo que es 26,3 millones de audiencia, que es la audiencia más baja de los Oscars. Por eso os intento este año de reducir la ceremonia, de que la ceremonia se concentrara esos 3 horas para intentar recuperar audiencia, lo cual no sé si les ha salido bien, seguramente claro. Van a cumplir con las 3 horas, pero la verdad es que la ceremonia está dejando bastante que
desear. Un poco
desear.
Descafeinada, sí. ¿No? ¿No?
Es que son
totalmente
son
descafeinada, sí. no es nada atractiva en absoluto.
Es como una sucesión de premios, pero no hay ninguna gracia de ningún tipo, claro.
Puesto antes, al inicio del programa, comentábamos al principio de la retransmisión,
sí,
que lo que dura la retransmisión de la apertura de los sobres y dar el premio,
claro,
son 4 minutos y medio. Pues prácticamente en esta ceremonia lo, claro, podrían haber dejado en eso, porque no hemos vivido ningún momento que merezca la pena, ningún momento memorable.
Sí, emotivo, que hay otros así emotivos, ¿verdad?
Nada. Yo he visto una imagen muy bonita, pero no ha sido en el escenario, sino abajo, que Lady Gaga le ha colocado la pajarita a Rami Malek.
Claro.
Y poco
que
más.
La llevaba muy torcida, Rami Malek.
Y poco, cierto, y poco más.
¿Y sabemos si José Andrés se ha encargado del catering? ¿Ha hecho algún cachopo o algo o no?
No sabemos exactamente. Le hemos visto dando de comer a algunos de los que participaban.
Mira,
entre bambalinas.
José Andrés no ha sido el encargado del catering. Al parecer es un cocinero australiano, pero que ha apostado por España. Porque,
ah, qué bien.
Sí, sí, el jamón ibérico de la empresa 5J.
Toma ya.
Va a estar presente
en
la cena tras los Oscars. Raúl Garrido va a ser el encargado de cortarlo. Por supuesto, se han llevado un español, porque si lo cortan allá a machetazo.
La lían.
Ataquitos.
Y no es lo único español que va a haber en la cena posterior a la gala. Se han pedido 7 litros y medio de Pedro Ximénez.
Bien,
bien.
Y luego ya pues hay otras delicatessen de otros países, porque va a haber patata asada con caviar, pastel de pollo con trufa negra, ternera de wagyu, sushi, ostras, mariscos, pizzas artesanales, que en Estados Unidos no puede faltar,
claro,
ni eso ni la hamburguesa, y las tradicionales figuritas de chocolate con la silueta del Oscar.
Sí, ¿eh?
Hay 6.500.
Es impresionante. Es que hacen negocio y hacen industria de cualquier cosa.
Claro, claro, el merchandising es fundamental y es lo que hace sobrevivir a tantas películas. También aquí en España, aunque eso sea de cuidado menos, pero bueno.
Qué bueno. 4:38 de la mañana, 3:38 en Canarias. Estás en la cadena COPE, estamos en directo, lógicamente, acompañándote. Si estás pasando por un mal momento, siempre nuestra inyección de optimismo y de alegría con dos cracks, o sea, Juan Fierro y Jerónimo José Martín, aquí hablándote en directo de la ceremonia de los Oscars. Muchísimas gracias, Jero.
Nada, faltaría más. Es un placer para mí. Yo me lo paso como un enano. Además, necesito yo también estos subidones.
Tenemos a un cinéfilo encantado. Se ha enganchado ya al programa Francisco Javier. Dice, aquí sigo un año más la gala de los Oscars con vosotros. Yo sin cine no sería yo mismo, lo llevo en las venas desde niño. Es mi mayor consumo en mi vida, como en una buena sala. Lo último que vi en el cine ha sido First Man, una pena no tener más nominaciones, porque le gustó mucho, nos cuenta Francisco Javier.
Bueno, la opción es Damien Chazelle haciendo una película muy clásica que quizá no ha tenido muchas nominaciones porque se parece demasiado a Apolo 13 y se parece demasiado a Gravity. Es como una especie de mezcla entre las dos de este director, que está súper de moda porque hizo así es verdad.
Se ha puesto Streisand. Todo el mundo de pie, ¿eh?
Sí, claro, Streisand. Por supuesto. Esto tampoco estaba muy previsto. No cantará, ¿no?
A ver, vamos a escuchar a ver qué es lo que cuenta Barbara.
Esto pinta a premio gordo, ¿no?
Sí, pinta bien. Está
bueno,
muy
si ya
guapa,
solo
¿eh?
Que quedan, sí, quedan cuatro. Sí, sí.
Es que están todas muy estiraditas, lo hemos dicho
ahora,
antes.
Ahora
y
han
todos.
Cambiado el color de los sobres, ahora son
Ahora son negros. No, claro, lógicamente. Black Power, total. Ahora son negros. Prepárate porque van a ganar. And I was very
moved. Está hablando de infiltrado en el
Ku Klux Klan.
En el Ku Klux Klan, que le dejó muy impresionada. And yet so horrifying. Dice que muy muy graciosa, pero que
terrible,
es también muy horrible.
Claro.
Dice, la verdad es un bien muy preciado estos días. Mensajito a la Casa Blanca y aplausos desde la platea.
Uno de los azotes de Donald Trump, Barbara Streisand. Then I got a lovely
thank you from Spike himself. Está relatando ahora una conversación que tuvo en Twitter con Spike Lee.
Sí, que Spike Lee se está viniendo arriba.
Es que es muy fan, le ha dicho que es muy fan.
Está acelerado,
está a tope, que no se lo cree.
Solo le falta
subirse. Está haciendo además bromas con los sombreros, caso el sombrero de Spike Lee, la boina. Sí. Dice que se lleva bastante la boina con pedrería.
Él ha venido con ella también, está bien.
Qué guapa está esta mujer, de verdad.
Sí, está muy guapa, sí que es verdad. Pero es que hoy todas están muy guapas, ¿eh? O sea, yo no sé si es la iluminación que han hecho o que están muy...
Yo creo que es el reflejo del sobre.
Sí, puede ser. Pero lo que el sobre sea negro, esto es un dato, ¿eh?
Sí, no. Sí. O sea, no sé si es un sobre o es una chuleta que lleva, porque ahora se ha visto y es una cartulina negra.
Sí, tiene texto.
Que tiene pegado texto, sí.
A juego
es que,
con
claro,
el...
cuando...
Vale, que ella presenta la película, lo
exactamente.
Mismo, ¿no?
Claro. Que,
y a juego con el vestido.
Es la presentación de la
a
película
juego
de Spike
con el vestido y con la propia película, claro.
Puede ser.
Claro, ahí está. Pues esta se llama...
¿Las han presentado ya todas o falta alguna?
Yo creo que ya han presentado todas, no lo sé. Con seguridad no lo sé.
No recuerdo la de la favorita.
Sí, ver, sí, la favorita
sí la han presentado. Vale.
Yo creo que sí que la han presentado.
Bueno, ya empezamos a ir un poquito justos de tiempo, ¿eh?
Ya, pero si no por culpa nuestra, ¿no?
No. Bueno, además aquí solo son las 11:20 de la noche. O sea que...
Mira, Haiti, es que Paigili está desatado. Mira que estaba aquí, yo creo que por el jet lag que estaba como machacado. Eso aquí cuando vino a presentar la película. Estaba con monosílabos y tal, pero...
Oye, doy la bienvenida a Jesús Reseco, a Carmen Rojas Marín y a Yorimar Gómez, que son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles.
Alison Janney y Gary Oldman.
Ganadores del Oscar, sí. ¿No? El año pasado.
Sí. El año pasado ella haciendo de la peor madre de la historia del cine.
Sí, es verdad.
¿Os acordáis, no?
Con Margot
Robbie. Hace un monstruo con Margot Robbie. He sacado esa secuencia en la que ella dice, has hecho un monstruo, ¿y qué querías, niña? Y tal. Es como la hembra alfa en estado puro. Es tremendo. Es que es así. Es un personaje. Él, por supuesto, el año pasado, ¿por quién ganó él?
Él hacía de... Él era un
biopic. Yo creo que era Oscar al mejor actor secundario.
Gary Oldman, no. Creo que fue al actor principal y no hacía de Churchill.
Y ella...
No me acuerdo.
Estoy tratando de ubicarle.
Ella era sin duda la de la biografía esta de la patinadora, que no me acuerdo cómo se titula. Yo, Tonia, efectivamente. Él no me acuerdo. Él lo hizo de Churchill, pero no sé si ganó. No me acuerdo. Mira, Christian Bale, qué diferente está con el maquillaje. Es increíble cómo se parece a Cheney. Es increíble.
Absolutamente.
Lo que decíamos antes, cuando se ha llevado el premio al mejor maquillaje, que es un maquillaje... que no se hace notar, o sea, se parece a Cheney,
los
se parece
transforma ligeramente, pero no es algo que dé al menudo pegotazo, ¿verdad?
Y sobre todo les deja al actor la capacidad de gestualidad que sí que tiene habitualmente. Esto es genial. O sea que Oye, aquí estás clave, a ver quién gana aquí, porque...
Jero, ¿qué significa que salga una película en Netflix antes que en el cine? ¿Eso significa algo? ¿Es bueno? ¿Es malo?
Bueno, esto es toda la difusión, toda la el debate que hay ahora mismo, ¿no? O sea, ¿cómo si perjudica o beneficia? Muchos, como Spike Lee, te van a decir que beneficia, porque eso permite ampliar el espectro de lo que marcan las majors, se va a poder hacer. Otra cosa es que las salas de exhibición están muy nerviosas, porque si tú películas como Roma la puedes ver solo en 3 cines en toda España, 4, durante una semana, la semana previa. Y aquí están Willem Dafoe, por cierto, que interpreta a Van Gogh, que se estrena la semana que viene, este viernes
una de
que
las
viene.
Sorpresas,
magnífica. Hace una interpretación sensacional. Es de Christian Schnabel, la película del director y cineasta y pintor, que es el que hizo La escafandra y la mariposa, magnífica película.
Por cierto, Gary Oldman, efectivamente, mejor actor el año pasado, se llevó el Oscar por Las horas más oscuras, haciendo de Churchill.
Sí, efectivamente, mira. Y Rami Malek, que es el favorito. Y Viggo Mortensen, nuestro Viggo Mortensen, que está ahí con Ariadna Gil. Y que vive aquí en Madrid, en madrileño de adopción, Viggo Mortensen, con su acento argentino. Y que está sensacional en Green Book. Realmente hace un papel. Yo, desde luego, aquí lo tengo claro, votaría sin duda a Rami Malek, pero si gana Viggo Mortensen, me caerá. Bueno, la verdad es que me gustan mucho todas las interpretaciones. Todo se ha dicho.
Vamos allá.
Porque Willem Dafoe me gusta mucho.
And the Oscar goes to
Rami Malek.
¡Toma!
Bueno, aplauso. Vamos a ver, salí del cine pensando que había visto a Freddie Mercury de nuevo.
Claro, pero sobre todo tengo una foto con
eso
él.
Eso es lo más importante.
En la que está también Javi Nieves, medio equipo de Cadena 100, de
Rock FM.
Rock FM, estamos todos con él y con el que interpreta a Bryan Adams en una proyección que hicieron aquí, especial, 2 meses antes, cuando no estaba completa todavía la película. A ver qué dice.
Qué bien,
qué alegría.
Vamos a poner un poquito de, Luis, un poquito de Queen, si tienes por ahí. Ahí estamos.
Oh my God. My mom is in here somewhere.
Qué bueno. Está buscando a su madre, que dice que está en algún lugar del auditorio.
Mira, ahí está la pobre madre.
My family, thank you for all of this.
Que es dando las gracias a su familia.
Es de origen egipcio, me
parece. My dad didn't get to see me do any of this. He's not, but I think he's looking down on me right now. So.
Y su padre, que dice que le estará mirando desde el cielo.
I'm so appreciative to all of you.
Aquí tenemos un momento emocionante.
Has had a hand in getting me here to the academy, to people who took a chance on me.
Está dando las gracias a la academia y a la gente que creyó en él y que le dio esta gran oportunidad.
Everyone at Fox and New Regency, thank you guys so much. I may not have been the obvious choice, but I guess it worked out.
Dice que seguramente no era la opción primera para la película, pero que agradece muchísimo haber sido seleccionado. Y por supuesto le está dando las gracias a Queen.
I am forever in your debt.
Que estará siempre en deuda con ellos.
Qué bueno.
My crew and my cast, I love you. You are
a todo el equipo de la película y al resto de actores de la película.
Been here without you. I think about what it would have been like to tell little Bubba Rami that one day this might happen to him.
Está diciendo que está pensando en lo que hubiera sido decirle a él mismo cuando era pequeño, oye,
claro,
en algún momento vas a subir aquí y te vas a llevar un Oscar.
Pulpo, vas a subir ahí a presentarlo. Te quedan todavía opciones.
He made a film about a gay man, an immigrant who lived his life just unapologetically himself. And the fact that I'm celebrating him and this story with you tonight is proof that we're longing for stories like this.
Que se necesitan más historias como esta, está diciendo.
Claro, es que no solamente recoge el Oscar, es que encima está representando a Freddie Mercury, que no está nada
claro.
Mal, ¿eh?
Sí, luego ha hecho una referencia a la inmigración, él es inmigrante también, su familia es de origen egipcio.
And I could not be more grateful to each and every one of you and everyone who believed in me for this moment. is something I will treasure for the rest.
Realmente emocionado. Y dice que siempre guardará en su corazón esta sensación que está viviendo ahora mismo cuando está recogiendo este Oscar al mejor actor por su papel en Bohemian Rhapsody.
Se ha llevado todos, además, se ha llevado todos los premios, el Globo de Oro, el BAFTA, contra pronóstico muchas veces, porque está compitiendo con grandes, Era muy difícil, Christian Bale, Bradley Cooper, Willem Dafoe y Viggo Mortensen. Y se lo ha llevado él, que es mucho más desconocido, pero vamos, yo lo tenía claro desde el principio.
Rami Malek lo ha encontrado todo con Bohemian Rhapsody, sale ennoviado con la protagonista de la película. Y dice que ha sido, bueno, pues un año feliz, ¿no? Y lo cierra así. Precioso.
Así que cuando tenga un tiempo, suelto ahí en Twitter mi foto con él, vamos.
Es de justicia, yo quería poner esta canción porque Rami Malek lo hace todo como Freddie Mercury, menos cantar. Es prácticamente imposible llegar a su rango vocal. No pudo cantar en la película y entonces el que canta es Marc Martel. En principio es un desconocido, pero es un auténtico fenómeno ya en YouTube gracias a la película y es el que estamos escuchando, no es Freddie Mercury. Este es Marc Martel.
El secreto de las voces, el secreto de ponerle voz también a un actor extranjero en España ha sido a cargo de Sergio Zamora, el actor de doblaje que le pone la voz a Rami Malek. Son las 4:50 de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles, levantando España. Por cierto, viva España. Enseguida volvemos con más cosas.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¡Qué bueno!
La verdad que me encanta porque es diferente y entretenido. Es único.
Esta canción fue un auténtico pelotazo.
A mí me parece muy divertido. Es como otra forma de entender la música.
Todo lo que hace Meat Loaf, yo reconozco que tengo una...
Es historia viva de los grupos. Así diría yo que es Radio Carlitos Deluxe.
La madrugada del sábado al domingo de 1 a 2 no te puedes perder en COPE Radio Carlitos Deluxe con Carlos Herrera. También en cope.es y en la aplicación móvil, el podcast más escuchado de COPE.
Te estamos preguntando en facebook.com/poniendolascalles cuál es la última peli que has visto, si sueles acudir al cine con regularidad y qué te parecen, por ejemplo, las películas que están siendo premiadas y o nominadas. Mi saludo y bienvenida para Hugo Sánchez, rockero, un ponedor que nos acaba de seguir en facebook.com y también a Sebastián Salas. Gracias por elegirnos para pasar un ratito de noche ya mañana. Standing on the gallows with my head in the noose. Any minute now I'm expecting all hell to break loose. People are crazy and talks are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. This place ain't doing me any good. I'm in the wrong town. I should be in Hollywood. Just for a second there, I thought I saw something move. Gonna take dancing lessons to the jitterbug rag. Ain't no shortcuts. Gonna dress in drag. Only a fool here would think he's got anything. A lot of water under the bridge, a lot of other stuff too. Don't get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Si te acabas de enganchar a la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Ha sido premiado Rami Malek por Bohemian Rhapsody.
ha sido premiado Christian Bale por El vicio del poder.
No, ¿no? No está nominado.
Esas nominaciones, nominaciones. Nominación. Efectivamente. Y la mejor actriz secundaria, pues ha sido premiada como Regina King por El blues de Bale Street. La verdad que esto de los Oscars es como un vicio de engancharte a películas, a ver películas, a disfrutar el cine.
Hombre, claro, sí, algunos por obligación y por gusto también. La verdad es que aquí hay una selección muy buena. La verdad es que se echan en falta, hay algunas películas que puedes echar en falta, pero las mejores están aquí. O sea que es un reparto muy bueno el que están haciendo por ahora, dentro del poder negro en el que estamos.
Bueno, de momento faltan tres muy importantes, pero va ganando Bohemian Rhapsody porque tenía 5 nominaciones y se ha llevado 4 de las 5. Y está a ver.
Y la única que queda es.
Que es la de mejor película. Se la puede llevar también.
Sin tener con lo mejor cual sería... director. Con lo cual sería la misma tendencia de los últimos años, ¿no? O sea que. Uh-huh. Que gane mejor película una película y que gane mejor director
otra.
O sea que sí, que era la última que faltaba por presentar.
Qué plano, madre mía.
Sí.
Qué bonito.
Es una inmersión en la América profunda.
Qué bonito.
Pero a la vez con un. Es la película Good Feel del año, como se dice.
Sí,
porque es buenísima.
Rollito, ¿no?
Sí, además con personajes, no solo los dos protagonistas, la mujer de Viggo Mortensen en la película sensacional. Hemos visto el plano en el que este músico americano, afroamericano, uh-huh. está triunfando y que es rico y tal, se para su coche delante de una plantación donde los negros siguen siendo como esclavos, ¿no? Y es un plano magnífico. En fin, es la que nos faltaba, es la sorpresa de llevarse. Nada menos que mejor guión original, o sea, lo cual mete una incertidumbre aquí
sí,
grande,
bastante.
¿No? Aquí están Frances McDormand y
que
nos...
el año pasado se lo llevó ella a mejor actriz principal y él claro. a mejor actor secundario por la misma película. Sí. Creo que es como era la
Sam
la
Rowell, la de tres anuncios en las afueras.
Tres anuncios a las afueras.
Están sensacional los dos. Esta ha sido la nominación más singular, probablemente la de Yalitza Aparicio por Roma, que es la criada protagonista de la historia. Esto ha sido una sorpresa, aunque está sensacional ella, por supuesto. Y aquí la favorita para muchos es Glenn Close, desde luego, que no se ha llevado nunca,
bueno, por
La buena esposa, que es una película menor. Uh-huh. Mírala, aquí está.
7 nominaciones.
Ha está la pobre, yo creo que está ahí. Y Glenn Close, que a ver si se lo lleva ya de una vez.
Sí, estaría... 7 veces la han nominado y este año ha ganado el Globo de Oro, el premio del Sindicato de Actores, el de la crítica.
Sí, 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 ganó el BAFTA, no me acuerdo.
El Oscar.
No, el BAFTA no, fue Colman.
¿Quién se lo lleva?
Colman.
Es que, claro, ahí es la favorita, Olivia Colman, por la favorita.
Eso, Colman, Olivia Colman.
Y Lady Gaga tendría opciones por... Pero yo creo que no, yo creo que la cosa va a estar entre Olivia Colman y Glenn Close. Mm. Y Melissa McCarthy también se queda en una segunda fila, aunque nos decía Juan Fierro que en las últimas runes salía mucho Melissa McCarthy en esa película independiente que se estrenó esta semana en España, Podrás perdonarme algún día. Uh-huh. Y aquí estamos viendo a todas, ¿no? O sea que, desde luego, lo mejor de la favorita es la interpretación de Olivia Colman, en mi opinión. Que es la que hace de la reina Anne, cuyas dos favoritas se pegan dentelladas durante 190 minutos o dos horas.
A ver quién se hace con el favor.
A ver quién se hace con el favor de ella. Mientras ella se dedica a comer y a ponerse gordísima. Y a cuidar a sus conejitos, que son todos los hijos que fallecieron intentando tenerlos. Qué es terrible, 19 o 20 tuvo.
Qué fuerte.
Y aquí está Lady Gaga sin maquillaje, ¿verdad? Que da gusto verla. En esa película está muy bien, la verdad. Y aquí Melissa McCarthy.
¿Qué dice el resto de actores en cuanto a la inversión de Lady Gaga en el cine?
Pues yo creo que está todo el mundo encantado, porque al fin y al cabo... esas interacciones son buenas, no se pueden quejar porque muchos de ellos
no es la primera vez, claro,
están entrando en el mundo de la música.
Uh-huh. Claro.
No es Bradley Cooper, otras actores que se han lanzado a publicar sus propios álbumes, a tocar con grupos o lo que sea.
Hay muchos cantantes que les ha salido muy bien, Cher o Barbara Streisand,
claro,
por ejemplo.
Sin duda.
Frank Sinatra.
Aquí va, este premio es importante. Yo creo que se lo darán ahora directamente, ¿no?
Sí. No sé
si ellos
van ya con
sí,
el premio y es el último
premio
que nosotros nos da tiempo a dar.
Pues venga,
que
hay que actualizar la información.
A ver si nos enteramos. Vamos a ver.
Olivia Colman.
Pues era, que decíamos que
era la favorita. Joder, pues la pobre Glenn Close.
Verde la salsera otra vez.
Sí, salvo el BAFTA, se lo había llevado todo. Olivia sí. Se quedó con el BAFTA y ahora se hace sí, con el Oscar a mejor actriz por La Favorita, haciendo Diana de Estuardo.
Bueno, previsible, porque es lo mejor, ya lo hemos dicho. Y era La Favorita con Glenn Close, pero es el primero de La Favorita, por cierto. O sea, siendo la película favorita, ahí
es
estamos.
Es el primero que se lleva.
Estamos escuchando una de las canciones de La Favorita, que si no me equivoco, además el compositor es este...
Elton John, ¿no?
Es Elton John, sí, uh-huh. Efectivamente. Uh-huh. Está cantándola él. Si, si te das cuenta, una versión sí. Barroca y tal, uh-huh. Adecuada a la...
Pues estamos haciendo una edición especial de Poniendo las Calles en esta ceremonia de los premios Oscars. Nos acercamos a las 5 de la mañana. Nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas.